El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les doy la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y con la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. El día de hoy, en un programa en el cual buscamos abordar un tema que es fundamental para la región, fundamental para Venezuela, pero también para Colombia. ¿Cómo puede participar Colombia en la recuperación de la democracia en Venezuela? Este ha sido un tema que ha estado presente como el conflicto armado colombiano en territorio venezolano. Son dos realidades que se conjugan en una frontera de 2.219 kilómetros, pero que afectan a la población de los dos países. El presidente Gustavo Petro ha hecho la propuesta de una conferencia internacional para abordar el tema de Venezuela, pero su propuesta genera o causa preocupación para algunos sectores, incertidumbre para otros y poca claridad respecto a cómo sería una participación de Colombia en una eventual negociación con la oposición venezolana. E incluso algunos se preguntan si realmente se está hablando de un diálogo con la oposición, porque en varios de los trinos del presidente Petro se evita utilizar el término oposición y se habla de los sectores sociales en Venezuela. Para eso, para conversar de este tema, el día de hoy nos acompaña Chomin Laceras, presidente de Diálogo Ciudadano. Chomin, tus primeras impresiones respecto de esa dinámica que propone el presidente Petro. ¿Es conveniente que Colombia participe en un proceso que lleve a una negociación que permita la recuperación de la democracia en Venezuela?
Bueno, un saludo a todos. Yo creo que lo que habría que decir es que, en primer lugar, no tenemos todavía como suficiente información de cómo va a ser esa iniciativa del gobierno colombiano, ¿no? Creo que hasta ahorita lo que se ha dicho ha sido muy, realmente muy general, y creo que haría falta mucha más información de en qué va a consistir, qué alcance va a tener. Por otro lado, pienso, bueno, que cualquier iniciativa que pueda haber que ayude a impulsar las negociaciones, que ayude a impulsar el diálogo, pues bueno, debe ser bienvenida, porque evidentemente la actual iniciativa que está en curso, que es la de México, pues está estancada. Y bueno, pues el hecho de que pueda haber otros países, otros sectores que puedan impulsar esto, pues no creo que sería bien recibido. De hecho, en la iniciativa del presidente Petro no habla de sustituir a México, lo que habla es de ayudar a que el proceso de México se lleve a cabo. Por lo demás, también creo que aquí hay otro factor a tomar en cuenta, y es que, digamos, para que un diálogo tenga éxito, las partes tienen que estar con disposición al mismo, ¿no? Si se han confrontado tan graves problemas en México para que se haya estancado todo el proceso, no sé qué elementos nuevos podrían aportarse desde Colombia para que este proceso eche para adelante, porque aquí al final de cuentas es la voluntad política de las partes la que cuenta. Y por lo demás, luego creo que hay algunos temas que habría que ver cómo se van a desarrollar, y es, por ejemplo, el hecho de que la oposición en Venezuela no ha tenido tradicionalmente una buena relación con los sectores de izquierda en Colombia, que están hoy en día en el poder. Entonces, esto yo más bien, esto lo veo como un cierto problema, ¿no? Que puede no ayudar suficientemente a que estos eventuales diálogos, que habría que ver, como tú bien lo indicaste, Ronald, que de qué se trata. Se habla de una conferencia internacional, pero eso es una cosa. Otra cosa es discutir ya elementos de política con la oposición de Venezuela. Entonces, bueno, creo que en definitiva hace falta todavía ver en qué va a consistir exactamente esta iniciativa.
Me gustaría preguntarle a la profesora Daniela Monroy, coordinadora, investigadora principal del Radar Colombia-Venezuela, precisamente sobre, ¿cómo decirlo?, la transparencia o la claridad que hay en el manejo de la relación con Venezuela y cómo entra esta iniciativa en el marco de ese abordaje que se quiere dar a la relación con Venezuela. El presidente Petro ha invitado, y de hecho Venezuela hace parte de la negociación con el ELN, pero no hay mucha claridad sobre cómo es la participación, cuál es el carácter del gobierno venezolano en esta negociación. De hecho, pues sabemos que ni siquiera en el último encuentro entregaron con claridad una agenda de cuáles eran los temas abordados. Se dijo algo muy escueto, no hubo comunicado oficial por parte de los dos gobiernos, y después, un par de días después, sale el presidente dando este anuncio. ¿Cómo se ve en este, digámoslo, poco claro panorama de la relación bilateral la eventual participación de Colombia en una conferencia o convocando una conferencia internacional para el caso venezolano?
Yo creo que es complejo porque veo que Colombia está comprometiendo mucho de su voluntad política y de su capital político también con respecto al gobierno venezolano, y creo que Colombia pasa un poco por alto que el gobierno venezolano ha dejado la mesa de México votada cuantas veces ha querido. Creo que Petro concentra, digamos, su capacidad de ser un líder regional, un líder político regional, en Maduro, y está dejando casi que a la merced de Maduro todo ese potencial que Colombia podría llegar a tener como líder de la región. Creo que debe acercarse más a otros gobiernos. Tal vez la posición de Chile sea un poco más acertada en temas migratorios y en otros temas que competen a América Latina. Creo que lo que dijo Chomín deja como mi posición también más que clara, es la misma, lo que Chomín decía ahorita, y no quiero repetirlo, pero sí creo que en todo lo que se refiere a Venezuela, en lo que tiene que ver Colombia con respecto a Venezuela, hay mucho secretismo, como decías, Ronald, en la pregunta, y creo que al principio se sabía un poco más de información, más que todo del operativo y de lo logístico en cuanto a relación comercial, pero en lo que respecta a lo político y lo de la negociación con el ELN y lo demás, pues no se sabe mucho. Lo del ELN pues estaba antes en su fase no secreta, sino la palabra es como confidencial, y se supone que ya no, pero pues esa mesa ha pasado por bastantes crisis y sabemos que el ELN pues nunca ha sido un negociante sencillo. Y Colombia básicamente está dependiendo por un lado de Venezuela, lo cual tiene pues sus compromisos más que ventajas, creo yo, y pues por el otro lado del ELN como guerrilla, que tampoco ha sido sencillo hablar con ellos. Entonces, en general, creo que que Colombia se compromete mucho, y creo que la región y, digamos, Estados Unidos está muy pendiente de lo que haga Colombia en este punto. Y pues creo que depende de Maduro que tanto le pueda complicar la cosa.
Voy con el profesor Alejandro Martínez y me gustaría preguntarle un poco, gracias a su experiencia diplomática y el conocimiento que tiene de la relación de Venezuela con otros países, un poco por si el caso venezolano ya se convirtió en uno de esos casos regionales que requiere la intervención de otros estados, como durante mucho tiempo lo fue en Colombia. En Colombia tuvimos un debate muy largo sobre la internacionalización del conflicto. Había muchos actores que en Colombia se oponían a la participación de actores internacionales, veían con muy malos ojos que, por ejemplo, el estado noruego o cualquier otro estado participara en una negociación en Colombia, porque consideraban que la resolución del conflicto se debía dar entre colombianos. La situación en Venezuela, sin lugar a dudas, se ha internacionalizado y se internacionalizó en parte gracias a la gestión que se vivió en los últimos años por la Asamblea Nacional, que expuso en el mundo la situación que vivía Venezuela y que también expuso en el mundo la dinámica de violación de derechos humanos. Se ha internacionalizado la crisis venezolana, y ¿puede el presidente Petro asumir un liderazgo en la región para buscar la resolución de la crisis venezolana?
Sí, buenos días. Bueno, yo sí creo que el conflicto está internacionalizado ya desde hace un tiempo. Hay actores del escenario internacional que tienen intereses, que tienen participación, que tienen vínculo y que además intervienen. De modo que en ese sentido yo creo que es legítimo. Además, que se considera un evento ya de carácter internacional. Pero hay un tema aquí también que es que lo que vemos es, un factor clave para la internacionalización es la migración. Es decir, cuando tienes una migración de prácticamente 8 millones de personas, eso hace que el problema sea un problema de la región y más allá de la región incluso. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Y que lo que yo lamento, porque me parece que la verdad el presidente Petro sí podría ejercer un rol interesante. Ahora, ¿qué veo? Bueno, veo que no hay una propuesta definida, veo que no hay condiciones, veo que hay opacidad, y en algo tan delicado, pues deberían estar muchas cosas claramente planteadas. Lo que está sobre la mesa es un rol de facilitación, es un rol de mediación. La relación con México, ciertamente se ha dicho que no se busca sustituir a México, pero eso tampoco queda claro. Y adicionalmente, el historial de Nicolás Maduro con México ha sido realmente lamentable, no solo con México, con todos los procesos de negociación. Y hubo una experiencia en particular que yo creo que ha sido muy perniciosa para los efectos de una búsqueda de solución a la crisis venezolana, que es la participación del expresidente Rodríguez Zapatero. Es decir, que entra en algún momento muy activamente en búsqueda con un rol que buscaba, se presentaba como un rol de mediación, y sin embargo rápidamente se transformó en una suerte de enviado de Nicolás Maduro. Entonces, bueno, creo que hay una posibilidad, potencialmente puede haber un proceso interesante dada la cercanía, digamos, de presidente Petro. Es decir, al ser el presidente Petro un gobierno de izquierda, aunque el de Maduro no lo sea, sino sea más bien un régimen que copa el poder de una manera claramente autoritaria y de inspiración incluso totalitaria, pero sin embargo, pues puede haber allí un rol interesante. Pero muchos factores que deberían estar claros no lo están, y eso realmente es preocupante.
Gracias, profesor Martínez. Y para cerrar este primer bloque de Esto No Es Una Frontera, me gustaría preguntarle a la coordinadora de Alerta Venezuela, precisamente por el tema de los derechos humanos, ¿cómo queda el tema de los derechos humanos en el marco de esta eventual conferencia internacional que se plantea por parte del presidente Gustavo Petro? Profesora Ligia.
Sí, buenos días. Mira, varias cosas, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, creo que hay una pregunta previa, y es, la agenda binacional no ha avanzado en estos meses desde la llegada a la presidencia del presidente Petro. Entonces, un interrogante que inicial es, ¿qué nos dice que una agenda multilateral impulsada por Colombia sí podría avanzar? ¿En quiénes se va a apoyar en su cancillería para llevar adelante esta posible agenda donde van a intervenir otros actores, ¿no? Creo que es fundamental lo que decía Chomín, de no duplicar ni desplazar Noruega, sino fortalecer y destrabar. Ya hay una agenda que incluye el tema de derechos humanos, que incluye el tema de gobernanza, donde se incorporaría, por ejemplo, el tema de grupos armados con control de territorio, pero que en la agenda de México todavía esos temas no están presentes. Tenemos un acuerdo social firmado en noviembre del año pasado que todavía no se ha cumplido, los benditos 3 mil millones de dólares. Eso está trabado también por problemas técnicos por parte de Estados Unidos, que es otro toque, entonces hay que tomar en todo esto, ¿no? Entonces, incorporo también el tema del acuerdo social, porque no podemos separar derechos humanos de emergencia humanitaria, y se supone que este acuerdo social iría justamente a aliviar la emergencia humanitaria. En momentos en los que estalla un escándalo enorme de corrupción, donde, bueno, 3 mil millones parece que no son nada, ¿no? Con relación a todo lo que todo el hueco que se está descubriendo en las arcas venezolanas, ¿no? Entonces, el tema de derechos humanos tiene que estar incorporado, por supuesto, vinculándolo con emergencia humanitaria, vinculándolo con gobernanza y vinculándolo con corrupción. y eso no lo vemos en la agenda, y eso no puede estar de ninguna manera fuera si se está hablando realmente de la recuperación de la institucionalidad democrática en Venezuela.
Gracias, profesora Ligia. Y vamos a Caracas, vamos con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace un pequeño resumen de los principales eventos ocurridos en Venezuela, el país hermanos. Vamos a Venezuela.
Hola, estamos en La Otra Orilla, un espacio que se realiza con el apoyo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, bajo la coordinación de quien les habla, Antonio Delicio, y cuenta con los comentarios y opiniones de Andrés Agudero y Alejandro Martínez Uvieda. La sección de hoy, 10 de abril, que marca el reinicio de actividades laborales y educativas en Venezuela después del receso de Semana Santa, nos lleva a considerar algunas cifras que permiten entender la dimensión de la crisis política, social y económica que vive el país. A diferencia de otros años, los venezolanos que se desplazaron para vacacionar, para ir a visitar a sus parientes en otros sitios del país, realmente fue exigua. Menos de 1 millón de venezolanos, muy poco los que utilizan avión. La gran mayoría de los venezolanos prefirió quedarse en sus sitios haciendo compras que son más importantes que el viaje del asueto de Semana Santa, y es así como precisamente esta semana nos marca la dimensión de la crisis que vive el venezolano. También es importante decir que dentro de los ritos de la Semana Santa en Venezuela está la quema de Judas, una quema de Judas que tuvo entre los principales Judas quemados precisamente Tarek el Aissami. Recordemos que la opinión pública ha estado sacudida en las últimas semanas por toda la trama de corrupción que alrededor de Tarek el Aissami se ha generado, pero no sabemos dónde está Tarek el Aissami todavía, si está preso, si está en el exterior, si está exiliado en alguna embajada. No se sabe nada de Tarek el Aissami, pero sí sigue cayendo alrededor de su entorno una serie de acusaciones que viene levantando el fiscal encargado por la Asamblea 2020. Dentro de esa trama de corrupción aparecen lugar destacado Alex Saab y su socio Pulido Vargas. Recordemos que ellos manejaban alrededor de unas 20 empresas alrededor de PDVSA. Ahora extraña que, a pesar de esta situación que se está planteando con Alex Saab, la administración de Maduro sigue empeñada en decir que es un diplomático, es venezolano, exigiendo su liberación en las cárceles de Estados Unidos. También en esta trama de corrupción ha caído el propio primo de Hugo Chávez, Asdrúbal Chávez, quien fue presidente de PDVSA entre el año 2020 y el año 2023. Ahora, yendo a la información, los tips sobre la migración venezolana, tenemos que la cifra de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo ha aumentado a 7.2 millones de personas. Alberto Fernández, presidente de Argentina, dice que 500.000 de venezolanos vive en ese país y le exige a la administración Biden que levante las sanciones. Por el otro lado, también es importante decir que 18.000 venezolanos han cruzado el Darién para tratar de alcanzar la frontera con Estados Unidos. Bien, ahora yendo a la información que tiene que ver con el programa de hoy, importante la controversia que ha suscitado este intento que está haciendo de negociación Petro en Bogotá. Algunos dicen que es una manera para resetear a Maduro en su mesa de México. Sabemos que Maduro siempre ha estado en una situación bastante ambigua con respecto a México, y también importante destacar la opinión de Andrés Velasco, el líder de la oposición, diciendo que Petro no puede ser considerado un negociador imparcial. Lo bien, lo dejo hasta aquí y vamos a escuchar a quienes me acompañan en esta sección. Adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Yo quisiera retomar el tema de hoy desde una perspectiva muy básica, muy simple, y es tratar de entenderlo desde el interés del gobierno nacional, del gobierno de Petro. Eso no quiere decir, no tiene por ahora relación con que se haga bien o con los efectos que eso tenga. Simplemente entender que este gobierno pretende, en términos de relaciones internacionales, marcar una distancia con respecto al pasado, un replanteamiento de las relaciones con los Estados Unidos, y convertirse en un referente regional. Y en ese sentido, pues Venezuela juega un papel determinante por asuntos económicos, por asuntos políticos, por el tema candente de la frontera con el narcotráfico, por supuesto con el ELN. Yo creo que invitaría yo a entender, digamos, ese interés nacional, y repito, no significa que salga bien ni que se esté haciendo bien. Ahora, sobre la otra orilla, sobre lo que ocurre en Venezuela, yo salgo un poco del tema para preguntarte a ti, Alejandro, sobre la incidencia política que tiene el tema del Esequibo en este momento, dadas las últimas noticias de esta disputa territorial entre Venezuela y Guyana. Dadas pues la resolución o las noticias que tenemos de la Corte Internacional de Justicia.
Adelante, Alejandro.
Sí, bueno, comenzando por tu último comentario, Andrés, esa es una situación muy compleja. Allí, digamos, la reclamación de Venezuela es una reclamación en la cual que se basa en digamos, en demostrar que el laudo arbitral de finales del siglo pasado, en 1899, fue un laudo írrito. De modo que eso ya de por sí es jurídicamente una situación, y de manera, es decir, considerando históricamente la investigación que probatoria que se requiere, es muy complejo. Pero el gran elemento aquí es la manera como desde Hugo Chávez se comenzó, por razones ideológicas, a abandonar el reclamo venezolano y hacer declaraciones realmente sorprendentes en relación a este tema. De modo que allí la Corte Internacional de Justicia acaba de producir de expresarse en detrimento de la aspiración venezolana, y esto abre un camino muy delicado. Ahí habría que ver, porque está el sector militar de por medio, de modo que esto sí puede tener algunas consecuencias. Por otra parte, veo que el reporte que nos da Antonio habla de una realidad social del país muy, muy, muy deprimida, un país en el cual la gente no tiene la capacidad económica para comer, pues por supuesto tampoco la va a tener para viajar y para festejar ningún tipo de asueto. Creo que los desarrollos futuros en Venezuela van a tener mucho que ver con el tema de la, digamos, de la participación del presidente Petro en la reanimación de un diálogo, y también tiene que ver con el tema de la corrupción, que ahí se está abriendo una grieta que puede ser más grande de lo que Nicolás Maduro espera. Nicolás Maduro ha generado una situación muy particular en la cual acusa, persigue y encarcela. Por cierto, aunque tenemos la convicción de que ahí hay muchísimos corruptos, convictos y confesos, sin embargo, el modo como se ha llevado todas esas detenciones ha sido sumamente arbitrario. Entonces, allí eso se le puede escapar de las manos. Tiene a un hombre vital para el régimen, que es Tarek El Aissami, efectivamente desaparecido, diría aquella célebre película Missing in Action. Eso es sumamente extraño, eso es claramente una conducta opaca que no ayuda sino a arrojar más dudas sobre ese proceso de supuesta superación de una situación de corrupción mayor.
Gracias, Alejandro. Bueno, tan solo para decir que efectivamente, a pesar de la visión que se pueda tener en lo formal de la intención que pueda tener Gustavo Petro y su gobierno, realmente para buena parte de los venezolanos sigue en duda la manera como, por ejemplo, se trató el caso de Monómero, la manera despectiva como el embajador de Petro en Caracas se refiere a la oposición, hace pensar en que la dificultad de que realmente pueda asumir ese rol que él pretende, por lo menos en el caso venezolano. Y finalmente, bueno, sí, Lo de Guyana era algo que estaba por preverse. Venezuela ha dejado de hacer las cosas como se debe hacer, y eso, bueno, en buena medida, como dice Alejandro, se debe a las posiciones que mantuvo Hugo Chávez en sus primeros gobiernos para hacerse del CARICOM. Y recordemos que en esta posición, en este conflicto Venezuela-Guyana, Cuba siempre ha estado del lado de Guyana. Bien, lo dejo hasta aquí y vamos a Bogotá. Adelante, Ronald.
Gracias, Antonio. Y antes de continuar con el tema del día, me gustaría preguntarle a la profesora María Clara por la actualización de las cifras sobre la migración venezolana. La plataforma multiagencial R4B, donde se le hace el seguimiento a la movilidad humana proveniente de Venezuela, da nuevos datos al respecto. Profesora María Clara.
Gracias, Ronald. Bueno, la última cifra a febrero de este año es que la diáspora venezolana alcanza los 7.239.953 personas. ¿Qué quiere decir esto? Que ha habido un incremento del 30% comparando con febrero del año pasado. Sin duda, la tendencia de esta migración viene al aumento en importantes proporciones. Y de esos 7,2 millones, 6 millones están en América Latina y el Caribe. Llama la atención desde el plano de Colombia que efectivamente en esta nueva cifra que publica R4B y también en la que había publicado hace algunas semanas, no está contemplada la última cifra publicada por Migración Colombia, en donde posicionaba a los migrantes con vocación de permanencia en el país en cerca de 2,9 millones de personas. La cifra que aparece hoy en R4B es de 2,5 millones de personas, 2,4 millones. Casi 2,5 millones de personas, una cifra que había generado Migración Colombia en febrero de 2022, una cifra que está desactualizada y que deja por fuera de la visibilización, por medio de la data, por fuera a cerca de 400 mil personas. Esto llama muchísimo la atención cuando en el pasado era Colombia una de las principales fuentes que nutría esta plataforma R4B y que comparte datos a nivel regional. Igualmente aquí pues llama la atención también, no solamente que se utiliza estas cifras actualizadas, sino que dentro de la página de Migración Colombia no encontremos este último reporte que fue publicado en febrero de este año a corte de octubre del 2022 y que haya y que de alguna otra forma ante varios comunicadores sociales que han estado dedicados al tema tampoco haya habido una respuesta. Y aún más también el uso de esa cifra desactualizada de 2,5 millones de migrantes venezolanos en Colombia en alocuciones a nivel nacional e internacional por parte del gobierno colombiano. Sobre todo llama la atención en el discurso en la reciente conferencia de donantes que tuvo lugar en Bruselas a mediados de marzo, que se trató o que se habló, se hizo referencia a esa cifra de 2,5 y no 2,9 millones de personas. Una cifra que sin duda puede impulsar, apalancar mucho más recursos a Colombia para la gestión migratoria. Entonces, aquí creo que hay unos temas bien particulares y efectivamente el tema migratorio tiene conexiones importantísimas en cómo el Estado colombiano impulse una política exterior hacia Venezuela y la comunidad internacional para abordar el tema de la democracia, en donde el tema migratorio no es menor.
Hay un comentario sobre ese tema de la profesora Ligia Bolívar. Profesora Ligia.
Clara, un dato adicional que no está en la plataforma R4B, pero que también es alarmante, y es cómo ha crecido entre el primer trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023 las personas que están subiendo por esta terrible ruta que comienza en el Darién, pero que no termina allí, termina en la frontera norte. Ha crecido 7 veces, y la población venezolana ahora nuevamente vuelve a ocupar el primer lugar en el uso de la ruta, en un momento donde estamos viendo gravísimos problemas de seguridad para la población migrante, no en el Darién, a lo largo de toda la ruta. Acabamos de ver lo que pasó en Ciudad Juárez, donde, por cierto, el gobierno venezolano no ha tenido la más mínima expresión de empatía con las personas afectadas por parte de los migrantes venezolanos que pasaban por esa zona y que fueron resultaron muertos en esa barbaridad que se hizo.
Muchas gracias, profesora Ligia. Así vamos llegando al final de Esto no es una frontera, esto es un río. No sin antes recordarles que los invitamos a consultar la página del Observatorio de Venezuela. La pueden buscar en Google como Observatorio de Venezuela Universidad del Rosario, y ahí ya pueden encontrar el Radar Colombia-Venezuela, un documento en el cual hay un resumen de lo que fue la relación bilateral en desde el ascenso del presidente Gustavo Petro hasta el mes de marzo. Igualmente también en esta página van a poder encontrar desde la próxima semana el reporte de la bitácora migratoria del mes de marzo. Recuerden que la bitácora migratoria antes la hacíamos mensualmente, desde este año la vamos a hacer trimestralmente, pero continuamos haciendo el seguimiento de la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, dos ejercicios que se hacen en el marco del trabajo conjunto de la alianza entre el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer. Recuerden que como todos los años, junto con U Rosario Radio, vamos a estar en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en la Filbo. Haremos las grabaciones desde la Filbo. Estaremos compartiendo con ustedes el 24 de abril. La haremos a las 2 de la tarde porque hay un evento en la mañana con la radio de la universidad. Ese día transmitiremos a las 2 de la tarde. Y el 1 de mayo sí lo haremos en nuestro horario habitual de las 11 de la mañana. Igualmente, pues los invitamos a consultar todos los contenidos del Observatorio de Venezuela, sus informes y demás en la página del Observatorio. A todos y a todas los que nos acompañaron el día de hoy, al profesor Chomín Laceras, a la profesora María Clara Roballo, a la profesora Daniela Monroy, a la profesora Ligia Bolívar, al profesor Andrés Agudelo y al profesor Alejandro Martínez, así como desde Caracas al profesor Antonio Delicio y en los controles a Nelson Duarte, quien siempre nos acompaña desde la cabina de U Rosario Radio, y en la dirección de la emisora de la Universidad del Rosario como encargado Mario Castro. Recuerden, continuamos con el Radar Colombia-Venezuela, la bitácora migratoria y encuentro con la migración, así como con conversaciones. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Somos Daniela Monroy
y Ronald Rodríguez.
En el episodio de hoy, urge institucionalizar la relación con Venezuela. Preocupa la falta de institucionalidad en la retoma de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Después de 4 encuentros entre los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro, no se conoce la agenda bilateral ni hay una priorización clara de los temas entre los dos estados. La relación se soporta en las simpatías entre los mandatarios y se ha caracterizado por la opacidad. Del último encuentro no salió ni siquiera una declaración conjunta y los temas abordados fueron comunicados con vaguedad. El canciller Álvaro Leiva ha tenido un papel discreto y poco relevante en la recuperación de la relación con nuestro vecino más importante. Incluso ha resultado más significativo y determinante el papel del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña. Algo similar ocurre con la diplomacia tuitera del embajador Armando Benedetti. Del lado venezolano la cosa no es mejor. El cambio de cancilleres de Carlos Farías a Iván Gil, así como de embajadores de Félix Plasencia a Carlos Martínez Mendoza, va en detrimento de la institucionalización de la relación, que al parecer está en manos de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Los primeros anuncios del presidente Petro en materia de la relación bilateral fueron esperanzadores. Llegó a hablar de la recuperación de las comisiones presidenciales y de frontera como instrumentos de consulta y trabajo con Venezuela. Hay que recordar que después de la crisis de la corbeta Caldas, momento en el que hemos estado más cerca de una guerra, surgió toda una infraestructura institucional para tramitar las diferencias y apoyar el trabajo de los representantes diplomáticos. Los éxitos y aciertos de la relación bilateral en los años 90 y en la primera década de este siglo son una consecuencia directa de dichas instancias, pero a medida que se fueron desdibujando por el excesivo protagonismo de los presidentes, la relación se volvió más frágil e inestable. El error más grande de la administración del presidente Duque en materia de la relación bilateral no fue la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares. Finalmente, la ruptura fue una disposición de Nicolás Maduro. Tampoco fue la negativa a mantener canales de diálogo con las autoridades del régimen venezolano, ni siquiera que haya sacrificado a la población de la zona de frontera entre el norte de Santander y el Táchira, o que se la haya jugado por la figura del gobierno interino y el cerco diplomático. No, El peor error de Duque con Venezuela fue que permitió la pérdida de toda la capacidad del Estado colombiano para comprender a Venezuela. Durante los años de la ruptura, el Estado colombiano perdió la capacidad de estudiar a Venezuela. El personal responsable de la relación en la Cancillería disminuyó a su mínima expresión. El escritorio de Venezuela se volvió irrelevante y el equipo de la embajada y los 15 consulados fue reasignado a otras misiones. La información sobre Venezuela provenía de los actores de la oposición que obviamente tenían su propia agenda, algunos de ellos incluso dispuestos a empujar a Colombia a una situación bélica con tal de salir de Nicolás Maduro. Durante los meses que vamos de la administración Petro, la relación se ha concentrado en la recuperación del comercio bilateral. El año 2022 cerró, según datos de la Cámara de Comercio del Táchira, en más de $600 millones, el doble del intercambio comercial de 2021, pero aún lejos de las expectativas de las nuevas autoridades colombianas, que esperaban algo más de $1,000 millones, y mucho más lejos de las cándidas expectativas del embajador Benedetti. El otro punto central en la relación es la participación de Venezuela en las negociaciones de paz con el ELN, grupo que tradicionalmente ha hecho presencia en la zona de frontera, pero que en los últimos años creció exponencialmente en Venezuela en medio de un ecosistema de rentas ilegales y la permisividad de las autoridades venezolanas. El régimen de Nicolás Maduro parece ser un actor fundamental en la negociación, según la interpretación que hace el gobierno colombiano. Incluso después de la crisis con la que el ELN despuntó el 2023 con el anuncio del cese al fuego, el presidente Petro viajó atropelladamente a Venezuela, para algunos con el objetivo de que Maduro intercediera en dicha situación. Es una responsabilidad del presidente Petro reconstruir la relación bilateral con Venezuela, entre estados y no solamente entre gobiernos o simpatías políticas. Serán inútiles los abrazos y las fotos si no se constituye una relación robusta que permita a los colombianos y venezolanos relacionarse en el mediano y en el largo plazo.
Esto fue Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Radar Colombia-Venezuela.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que en alianza con la Fundación Konrad Adenauer
hace seguimiento y analiza semanalmente la actualidad migratoria en Colombia.
Somos María Clara Roballo
y Chomin Las Heras,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Seguimos abordando la serie de podcast sobre nuestro informe El reto de la integración, desafíos y oportunidades de la gestión migratoria en Colombia 2022-2026, publicado en noviembre de 2022 por el Observatorio de Venezuela en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.
Este documento identifica 12 ámbitos de acción prioritaria en materia de acción e integración migratoria en Colombia, para los cuales proponemos al Gobierno Nacional y otros tomadores de decisiones 57 recomendaciones específicas en diversas áreas, que esperamos sirvan para la construcción de políticas públicas.
En este episodio abordaremos la necesidad de impulsar desde diferentes instancias del Estado políticas públicas para alcanzar la integración en el tejido social y productivo de los migrantes en Colombia.
La integración socioproductiva de la migración es una iniciativa para beneficiar a los migrantes y sus familias. Les permite percibir ingresos y mejorar sus condiciones de vida. También es una excelente oportunidad para la economía colombiana, que puede recibir importantes aportes de esta nueva fuerza laboral.
El informe recomienda, en primer lugar, ampliar y fortalecer la oferta de servicios de los centros Intégrate, sumando nuevas rutas de integración e incorporando más ciudades con gran concentración de migrantes. Asimismo, es importante dar continuidad a los programas de certificación y capacitación de habilidades y competencias laborales.
Se propone igualmente determinar las necesidades de capital humano en los sectores público y privado, con el fin de identificar demandas específicas en diferentes sectores económicos y regiones del país. Es fundamental también que los colegios profesionales reconozcan el permiso por protección temporal como documento válido para tramitar la tarjeta profesional.
La siguiente recomendación consiste en impulsar una campaña de información y socialización dirigida exclusivamente al sector empresarial, con el fin de aclarar requisitos para la contratación de personal extranjero y contrarrestar mitos en torno a ello. Igualmente, ayudaría mucho que todas las instituciones bancarias reconozcan el permiso por protección temporal como documento de identidad para acceder a los servicios financieros.
Resulta estratégico sociocaracterizar a la población venezolana que se desempeña en sectores informales de la economía para poder así identificar potencialidades y facilitar su incorporación en actividades laborales formales a través del Sistema Público de Empleo y del SENA. Adicionalmente, es recomendable orientar a los migrantes sobre sus derechos laborales para que sean contratados de acuerdo con la normativa colombiana y favorecer su estancia en el mercado laboral en igualdad de condiciones que los trabajadores locales.
Finalmente, el informe señala como una recomendación relevante que se busquen alianzas con organizaciones de la comunidad migrante venezolana para potenciar la difusión de información sobre ofertas de trabajo, los programas de capacitación y las oportunidades de emprendimiento.
Recuerden que pueden acceder al documento El reto de la integración, desafíos y oportunidades de la gestión migratoria en Colombia 2022-2026 en la página del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Esto fue Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio de acompañamiento al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Bitácora Migratoria.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Soy Chomil Aceras y estaré con ustedes, esta vez no junto con Alejandro Martínez Uvieda, que está atendiendo otras responsabilidades. Nuestra invitada de hoy es Marta Tineo, cofundadora y coordinadora general de la ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón. Y con Marta Tineo hablaremos sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y particularmente sobre los presos políticos. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por el espacio, gracias por prestarle atención a este tema que para nosotros es tan importante.
Marta, cuéntanos cómo nació y qué objetivos persigue tu organización Justicia, Encuentro y Perdón.
Justicia, Encuentro y Perdón es una organización de víctimas que nace del dolor de una madre, Rosa Orozco, la madre de Geraldine Moreno, una de las jóvenes que fue asesinada en las manifestaciones del 2014 en Venezuela. Geraldine estaba en la puerta de su casa con un pito y una bandera y fue asesinada por funcionarios de la Guardia Nacional. Desde el mismo momento del asesinato de su hija, pues Rosa decidió emprender una cruzada por la justicia en el caso de su hija, pero rápidamente estábamos hablando de 2014, este ciclo terrible de represión que hubo en Venezuela, y claramente empezaron a identificarse otras víctimas. Ellas empezaron a agruparse para documentar y visibilizar sus casos y sobre todo pues para demandar justicia ante instancias nacionales e instancias internacionales. Y en ese recorrido pues entro yo, soy abogada, defensora de derechos humanos, y empiezo a acompañar a ese grupo de víctimas, a documentar sus casos, a preparar, digamos, acciones de incidencia internacional. Y finalmente en el año 2017 logramos fundar Justicia, Encuentro y Perdón. Los objetivos de la organización son las tres palabras que le dan nombre. Claramente procuramos justicia a favor de todas las víctimas, justicia y reparación, porque entendemos perfectamente que desde la impunidad no se puede reconstruir un país. Entonces, Justicia, Encuentro y Perdón tiene por objetivos las tres palabras que le dan nombre. Claramente justicia, procuramos justicia a favor de las víctimas y reparación integral, porque claramente no puede reconstruirse un país desde la impunidad. La palabra encuentro tiene sentido porque también somos conscientes de que la crisis de derechos humanos que ha afrontado Venezuela en las últimas décadas tiene mucho que ver con el resquebramiento del tejido social, con digamos una política instaurada desde el odio, desde la revancha, desde el desconocimiento del otro, y en tanto permanentemente estamos realizando actividades que procuran justamente el restablecimiento del tejido social a través de talleres de formación ciudadana, a través de talleres de formación en materia de derechos humanos, porque además entendemos la importancia que tiene la participación ciudadana en la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos. Y fundamentalmente la palabra perdón, que es transversal para nosotros, hemos tenido la oportunidad de formarnos en la Escuela para el Perdón y la Reconciliación de la Fundación para la Reconciliación de Colombia, que atendió a las víctimas del conflicto armado. Y definitivamente decidimos tomar esa metodología para Venezuela. Esto del perdón no tiene nada que ver con impunidad, no tiene nada que ver con olvido, no tiene nada que ver con renunciar a la justicia. Tiene justamente que ver con esa necesidad de sanar heridas sociales y heridas personales que nos permitan reconstruirnos más allá de las diferencias. Esos son los objetivos fundamentales de nuestra organización.
Mira, Marta, ¿y cuál es la situación hoy de los presos políticos en Venezuela?
Es una situación verdaderamente dramática. Al día de hoy, según registros de nuestra organización, hay al menos 320 presos políticos en Venezuela, de ellos 18 mujeres, y todos estos presos políticos han sido sometidos a torturas, son víctimas de tratos crueles, inhumanos, degradantes, violación al debido proceso, al derecho a la defensa. Muchos de ellos están cumpliendo, una mayoría de los casos de presos políticos en Venezuela, ni siquiera se ha realizado un juicio en el que se establezca su responsabilidad en la comisión de un hecho punible. Simplemente son detenidos en la mayoría de los casos a partir de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, de nuevo sometidos a torturas, y se encuentran allí, perdiendo su vida cada día en una situación de total vulnerabilidad. Así que es una situación verdaderamente grave, y nosotros como organización de víctimas pues no podemos sino digamos intentar todos los esfuerzos a favor de la liberación de los presos políticos de nuestro país.
Mira, Marta, Justicia, Encuentro y Perdón, tu organización, llevó a cabo el pasado 8 de marzo, con ocasión del Día de la Mujer, tres actos simultáneos en Bogotá, San José de Costa Rica y Santiago de Chile, junto con otras organizaciones en esos países, para dar a conocer la situación de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Se trata de murales callejeros dando a conocer presas políticas que hay en esos tres países, ¿no? Esta es una lucha de carácter continental.
Sin duda debe ser así, y es justamente el objetivo de esta campaña que estamos impulsando. Cuba Decide, una organización de derechos humanos cubana, Ser Humano, una organización nicaragüense, y Justicia, Encuentro y Perdón por Venezuela. Nuestras tres organizaciones al día de hoy agrupan al menos 1.500 presos políticos. De ellos, 130 son mujeres. Entendimos que en nuestros países, lamentablemente, luego de muchos años de documentación, de denuncia, de visibilización de estos casos, no hemos logrado la liberación de los presos políticos. Entonces decidimos agruparlos bajo una campaña denominada Latinoamérica sin presos políticos, a través de la cual queremos incidir a toda la comunidad regional e internacional para que intercedan a favor de la liberación de los presos políticos. Entendemos que ningún país democrático, ningún país que se jacte de ser respetuoso de los derechos humanos, más allá del sistema político que tenga, más allá de la ideología política que siga, puede estar de acuerdo con que en Latinoamérica hayan al día de hoy al menos 1.500 presos políticos. Entonces decidimos hacer esta actividad en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Realizamos tres murales en San José de Costa Rica, en Bogotá de Colombia y en Santiago de Chile. En esos murales estamos exponiendo los rostros de tres presas políticas, una venezolana, nicaragüense y cubana, en cada ciudad, de tal manera de ponerle rostro a esta tragedia, que se entienda que además de esos nueve rostros que todos van a poder ver en estas calles, hay 130 mujeres, hay 1.500 presos políticos, y definitivamente todos, desde una responsabilidad moral e histórica, debemos sensibilizarnos y debemos demandar la liberación de los presos políticos de Latinoamérica.
Mira, Marta, y finalmente, ¿qué tan difícil resulta sostener en Venezuela el trabajo para protestar contra la prisión de mujeres y hombres por motivos políticos?
Sumamente difícil, la verdad, y también por eso un poco salir fuera de Venezuela para poder transmitir este mensaje. Sabemos que en Venezuela desde hace años se ha instaurado un patrón de persecución por razones políticas, que en el transcurso de los años se ha ido agravando, y al día de hoy los defensores de derechos humanos también estamos en esa lista de enemigos internos. Es bien sabido que nuestra labor ha sido criminalizada por las autoridades del Estado venezolano. Al día de hoy enfrentamos un proyecto de ley que ya fue aprobado en primera discusión, donde se pretende ilegalizar nuestro trabajo. Y con ello quiero ser enfática, no solamente se nos estaría afectando a los defensores de derechos humanos, que vale decir tenemos el derecho humano a defender derechos humanos, sino que sobre todo se estaría revictimizando a las personas que ya han sido víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, pues se les daría sin voz y sin espacio de asistencia, que en definitiva es la labor nuestra, la labor de los defensores.
Muchas gracias, Marta, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario, y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas. Dirige la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el que me está acompañando Ana María Moreno Sáchica. Ella es abogada, consultora independiente, experta en políticas públicas en migración y protección internacional, y es también investigadora adscrita a la Bitácora Migratoria del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en alianza con la Fundación Konrad Adenauer. Ella es la autora de un artículo en El Espectador que se publicó hace poco, denominado Sobre la Patridia, que las conveniencias políticas no dejen de último a la niñez.
Vale.
Entonces, Ana María, ¿cómo estás? Te saludo.
Bien, Daniela, muchas gracias por la invitación. Aquí muy dispuesta a que hablemos sobre este tema de la patria en Colombia.
Bueno, muy bien. Entonces, pues empiezo por lo básico. Cuéntanos qué es primero la niñez.
Bueno, la medida primero la niñez es una medida que adoptó el Estado colombiano en el año 2019 a partir de una resolución que expidió la Registraduría Nacional del Estado Civil, que fue expedida por el gobierno colombiano, digamos, fue liderada por el gobierno colombiano y coordinada y apoyada por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Es una medida que busca proteger a los niños y niñas en riesgo de apatridia, es decir, sin ninguna nacionalidad, hijos de padres venezolanos nacidos en territorio colombiano. Esta es una medida de carácter administrativo, excepcional, que prevé la concesión de la nacionalidad colombiana por nacimiento de forma automática y retroactiva, en el sentido de que cubre a todos los niños y niñas nacidos desde el 1 de enero de 2015 hasta el 19 de agosto de 2019, y en lo sucesivo se sigue aplicando esta medida hasta por 2 años más. Entonces es una medida que busca garantizar el derecho a la nacionalidad de todo niño o niña que está contenido en los principales instrumentos internacionales en materia de protección de derechos humanos. Creo que esas son las líneas más importantes acerca de lo que es la medida primero la niñez. Esta medida de todas maneras fue recogida por la ley 1997 de 2019 también, promovida por la Defensoría del Pueblo, que tenía la misma finalidad pero con unos supuestos jurídicos diferentes en torno al domicilio, pero con el mismo propósito que tenía prevista la resolución de la Registraduría, liderada también por el gobierno colombiano.
Bueno, muy bien. ¿Y por qué, de dónde es importante esta medida? ¿Por qué es importante? Y sobre todo complemento esa pregunta con una solicitud de tu parte de que nos expliques qué es la patridia, porque existe mucha confusión sobre ese concepto.
Bueno, Daniela, pues gracias por esa pregunta. Mira, la patridia, de acuerdo con el Estatuto de las Personas Apátridas o la Convención de 1954, se refiere a toda persona que no es considerada como nacional por ningún estado conforme a su legislación, y eso es lo que establece el artículo primero de esta convención, conforme a su legislación, pero también de acuerdo con la práctica de esa legislación que tienen los estados por parte de los operadores jurídicos o de los aplicadores de las normas. ¿Esto qué quiere decir? Que es una persona que no tiene ninguna nacionalidad, que no es reconocida por ningún estado y que no tiene ese vínculo con el estado. ¿Por qué es importante la patria y por qué es importante esta medida? Primero, la niñez. El derecho a la nacionalidad es el derecho a tener todos los demás derechos. Una vez, digamos, se produce la vulneración del derecho a la nacionalidad, se vulneran el conjunto de derechos básicos o fundamentales a los que tiene toda persona por ser titular de una nacionalidad o por tener ese vínculo con el Estado. De ahí se deriva la importancia de ser titular y de garantizar el derecho a la nacionalidad a todas las personas, porque de esa manera también se garantizan los derechos humanos que tiene cualquier persona por haber nacido en un territorio o por tener una nacionalidad. La medida primero en la niñez busca resolver esa problemática de nacionalidad y proteger a estos niños y niñas que no tenían ninguna nacionalidad, no podían acceder a la nacionalidad colombiana, tampoco podían acceder a la nacionalidad venezolana y por tanto estaban expuestos a una vulneración de sus derechos fundamentales, la imposibilidad de acceder a la protección del Estado, de los servicios básicos, de la oferta institucional, la salud, educación, cualquier derecho básico que nosotros damos por sentado se ve vulnerado cuando una persona no tiene su nacionalidad. Y, por supuesto, el interés superior del niño, cuando pensamos en niños y niñas, pues ellos están aún más expuestos a situaciones de vulnerabilidad, de desprotección. Entonces, por supuesto, la prevención de la patria frente a niños y niñas pues resulta aún más importante. Es decir, una persona que, un niño o niña que se queda sin nacionalidad, pues su proyecto de vida queda truncado por no tener acceso a ninguno de estos derechos y a gozar de ninguno de estos derechos. Por eso es importante hablar de apatridia y por eso también resulta importante esta medida, primero la niñez.
Súper. Ana María, ¿cuál es el futuro de esta medida? Sobre todo porque nos decías que fue creada en años recientes. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Hasta cuándo va esta medida? Y te pregunto si es posible renovarla.
Sí, Daniela. Mira, la medida inicialmente fue prevista con una aplicación limitada en el tiempo y hacia 2021 la Registraduría Nacional del Estado Civil expidió una prórroga de esta medida a través de la resolución 8617-2021 que previó la extensión de esta medida por 2 años más. Estos 2 años se cumplen ahora, el 21 de agosto de este año, momento en el cual, de acuerdo con el artículo 3 de esta resolución 8617, se prevé la extensión automática de esta medida si no existe una comunicación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Cancillería sobre verificar que han cesado las circunstancias que dieron lugar a la expedición de esta medida. ¿A qué me refiero? Es decir, deberá haber una comprobación de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de que las circunstancias que dieron el origen o dieron lugar a la expedición de esta medida, me refiero a los obstáculos prácticos para acceder a la nacionalidad colombiana y a la nacionalidad venezolana específicamente, como era el cierre de las oficinas consulares o cuando existían las oficinas consulares, los obstáculos que enfrentaban los padres venezolanos para tener un acceso efectivo a la nacionalidad venezolana. Entonces, es necesario que exista esta comunicación de parte de la Cancillería, pero si no existe esta comunicación, la medida se prorroga de forma automática de acuerdo con esta norma de la resolución 8617-2021. Entonces, esto es un poco jurídicamente hablando cuál es la suerte de esta medida. Habrá que observar y advertir qué pasa en ese momento cuando se dé el momento del cumplimiento de este término y si no, pues se prorroga automáticamente por 2 años más.
Bueno, un poco preocupante lo que nos dices, pero también esperanzador en cierto modo, y creo importante cerrar este episodio con algo puntual, y es que las voluntades políticas, como tú decías, En el artículo del Espectador que escribiste, pues no pueden dictar el futuro de los niños, sobre todo los niños migrantes venezolanos, que son los que más vulnerables están. Y yo rescato, entre muchas otras cosas importantes que dijiste en esta entrevista, rescato esto que decías de que la nacionalidad es la puerta de entrada, por decirlo así, a muchos otros derechos. Entonces creo que ahí radica gran parte de la relevancia de tocar este tema, y de ahí pues mi intención de invitarte a este episodio. Así que, Ana María, nada más que gracias por estar con nosotros y por visibilizar este tema del que poco se ha hablado y se tiene que hablar, sobre todo antes de agosto.
Daniela, muchas gracias a ti por la invitación. Creo que, como lo menciono en el artículo de prensa del Espectador, los derechos fundamentales, el interés superior del niño, el derecho a la nacionalidad y el conjunto y el catálogo de derechos humanos deben primar sobre cualquier consideración de tipo político, porque así como es el lema y el título de esta medida, primero la niñez y no de último la niñez. Muchas gracias.
Esto fue Encuentro con la Migración, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.